una exención con respecto a dos grupos. Uno, el de los distribuidores de los periódicos, y el otro, el de los freelancers, los que trabajan por cuenta propia. Y de la misma manera que se han conseguido exenciones para distintos grupos, se estaba pidiendo una exención en esa columna y también en otras aparecidas en el Los Angeles Times y otros medios, para que no se aplique la ley en este momento para ellos. Sin embargo, lo que se consiguió es que se adelantara una ley suplementaria que posterga por un año la aplicación de la ley para los distribuidores de periódicos. Eso es todo.
Que, es decir, apoyen la ley, pero no que se aplique a ustedes, a la opinión, ¿eso es lo que estoy entendiendo? ¿No a los freelancers, sino a los distribuidores?
Para las grandes empresas como Uber y Lyft, Miguel Santiago, que a quien yo conozco bien como un gran defensor de la gente en el área del este de Los Ángeles. Los proponentes de la ley son legisladores latinos que apoyan a la gente de la misma manera. Anthony Rendón en las ciudades al este de Los Ángeles, Lorena González en San Diego. No son personas que dudamos que tengan la mejor de las intenciones. De la misma manera los sindicatos que quieren crecer, quieren aumentar sus filas. Pero en el caso de esta ley se aplica a todos los trabajadores independientes en California, son 1 millón de personas, y no solamente a aquellos que están trabajando para grandes empresas con medios casi infinitos para defenderse como son Uber y Lyft. El resultado final de esto podría ser contrario a lo que estamos esperando que fuese. Estamos contentos de que se hayan aprobado protecciones para los trabajadores, pero Uber ya avisó que no considera que la ley le aplica, además se está preparando apelar ante la corte, tienen, como decía, medios casi infinitos para resistirse, mientras que pequeñas empresas que no pueden pagar el aumento de costos van a tener que empezar a presupuestar sus recursos, y eso no va a redundar en un beneficio para los trabajadores, sino que va a llevar a que se achiquen las actividades de esas empresas.
¿Qué hará la opinión en este año que se le promete de aplazamiento para el cumplimiento?
Tratar de mejorar las finanzas, tratar de mejorar las condiciones para que se pueda ofrecer lo mejor para la gente que trabaja para la opinión, para otros medios. No es solamente la opinión, sino que es una unión, una coalición de medios étnicos, de manera tal que queremos que haya una conciencia de que estamos pasando por un momento dramático, por un momento muy difícil económicamente, que estamos luchando por aparecer, que tenemos una reducción de recursos constante y que el uso que se hace de freelancers en vez de personas que están que pertenecen al que son asalariados es un recurso al que se apela porque no hay otro remedio, porque no hay otra solución y porque la razón es seguir saliendo, seguir existiendo, seguir imprimiendo el día siguiente.
¿Qué tanto, Gabriel, qué tanto depende la opinión de sus distribuidores y de sus freelancers?
Y parcialmente se depende de los freelancers porque tenemos nuestro equipo en la redacción. Los freelancers son precisamente, como su nombre lo indica, y en este caso casi todos son ex reporteros de la opinión, excelentes profesionales, excelentes personas que trabajan en distintas áreas del Estado, no del país, del Estado, en el Inland Empire, en la ciudad de Fresno, y que nos proporcionan con información relativa al lugar donde ellos se encuentran con cierta frecuencia. Según la ley, esa frecuencia puede llegar a ser hasta 35 notas por año y posiblemente casi ninguno de ellos las pase. Pero el principio es que en este momento estamos utilizando esos servicios y estamos beneficiando a esos trabajadores con el pago para completar las noticias que nos suministran nuestros reporteros.
Hace un momento habrás escuchado cómo el asambleísta Miguel Santiago se refería a que con esta ley las compañías van a tener que usar un estándar legal que ellos conocen como la prueba ABC. ¿La opinión pasaría esta prueba para seguir con esta exención?
Bueno, depende de cuáles son los empleados que de los que estamos hablando. La parte A de la prueba requiere que el trabajador no esté bajo control y dirección de la empresa. Y esto es relativo cuando se le pide que cubra un evento o que escriba sobre cierto tema. En la parte B se requiere que trabaje fuera del esquema regular de la empresa. Y sí, esto es difícil de conseguir cuando el esquema regular de la empresa es precisamente la producción de noticias. Y la parte C dice que el trabajador esté implicado en otro tipo de trabajo, de ocupación, y para los freelancers eso es natural, que sí lo estén, porque trabajan para otros medios. Y yo no tengo un problema para que el freelancer trabaje para otros medios, porque esa es la única manera para que pueda completar su ingreso.
Gabriel, pues ya comentabas entonces un poco de quedaron exentos ustedes, por ahora tienen un año de aplazamiento para este cumplimiento. ¿Qué es lo que propondrían como alternativa a ustedes, Gabriel?
No, la suspensión de la aplicación de la ley por un año no habla de negociaciones, aunque quizás en el futuro las haya. No se habla de negociaciones, sino que dentro de un año se va a aplicar la ley a eso. Yo creo que en este año se va a dirimir, se va a aclarar, se va a clarificar realmente el alcance de la ley. Estamos hablando de 1 millón de personas en toda California. Yo dudo mucho que de aquí a un año tengamos 1 millón más de asalariados protegidos por recursos y condiciones laborales que antes no estaban, sino que creo que se va a ir adaptando la situación, el mercado, la economía, que van a ser muchísimos menos aquellos beneficiados y que van a crecer los grupos exentos, como por ejemplo los intérpretes, como explica muy bien la señora Ríos, que ameritan una exención de la ley, lo mismo que contadores, doctores, abogados y todas las otras profesiones que tú mismo enumeraste. De manera que tenemos un año no solamente para la opinión, no solamente para los medios étnicos o los medios hispanos, sino también para el resto de los trabajadores de California que están en el medio, que están en el limbo. Este señor que preguntaba por el caso de ellos como camioneros puede acogerse a las tres, al ABC, a las tres condiciones que están en la decisión Dynamex, que es una decisión del año pasado, y esta ley todo lo que hizo es clarificar las condiciones en que se aplica esta ley. Ya lo explicó el asambleísta Santiago, lo explicamos nosotros hace un rato. De manera tal que la situación es muy líquida, es cambiante. No por el hecho de que el gobernador firmó hoy la ley, se va a aplicar mañana y vamos a pasar a otra cosa. Sí es una ley súper importante, muy importante porque simboliza la situación en California y en todo Estados Unidos con la debilidad de las organizaciones de trabajadores y el fortalecimiento de los empleos irregulares o los empleos tipo gig, como se llaman a esta profesión.
Hemos escuchado, Gabriel, cómo los conductores de Uber y Lyft pues, se reunieron a dialogar entre ellos, a ver qué les convenía y qué no les convenía de esta hora ya ley. ¿Escuchaste algunos comentarios de los freelancers, de la opinión, de los mismos distribuidores del periódico? ¿Cuál es su sentir sobre esto que podría cambiarles pues su plataforma laboral?
No, porque no están organizados, no porque no tienen una comunicación, no porque el alcance de la ley no sea conocido hasta hoy que lo firmó el gobernador y fue durante aproximadamente 7 meses o más una ley que estuvo en comisiones, en diversos comités dentro de la legislatura de California. De manera tal que no hay una negociación previa a la firma de la ley, no hay un comentario, pero los comentarios de la misma gente de Uber y de Lyft que para los cuales se está legislando la AB5 y para los cuales está destinada más que nada, más que para cualquier otro, son interesantes porque algunos de ellos, efectivamente, como tú mismo lo dijiste, se oponen porque quieren seguir siendo contratistas independientes con control sobre su horario y con la posibilidad, por ejemplo, de trabajar para ambas empresas a la vez. Hemos visto a muchos que tienen las etiquetas tanto de Uber como de Lyft en sus autos y pasan de uno a otro, algo que no va a poder ser si se aplica a ellos la ley tal cual está en este momento. Van a tener que trabajar sus 40 horas semanales para alguna de estas empresas, van a tener un horario específico y tanto uno como otros van a perder.
¿Qué comentarios finales tienes sobre esto que ahora ya es una ley en California?
Las situaciones en el mercado laboral son muy dinámicas, cambian y no todo es blanco y negro. Todos los presentes, todos los que hablamos, estamos por los derechos de los trabajadores a organizarse, especialmente en el caso de empresas como Uber que lucran exclusivamente del trabajo de estos trabajadores, estos conductores, perdón, y al mismo tiempo tenemos que ver cuáles son las excepciones, cuáles son los problemas que eso acarrea en una economía que es muy compleja, que no es solamente de asalariados y dueños, sino que hay una capa muy grande de profesionales que están en el medio y que tienen que ser considerados. Al mismo tiempo, siempre vamos a estar a favor de los trabajadores, de los inmigrantes, y apoyamos la labor tanto de Lorena González como de Anthony Rendón y de Miguel Santiago.